Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Muy buenas tardes, hola. Qué bonito día, ¿eh? Para salir, para darse una vueltecita. Atenazados con si va a llover o no va a llover, prácticamente seguro ya el fin de semana. Pues cuando ve uno estos días tan bonitos, tan luminosos, tan inquietantemente apetecibles, apetece, ¿verdad? Pues aprovecha, te llevas la radio y vas acompañada, acompañado. Además con los auriculares, es que no se nota. A mí me hace mucha gracia la chavalería que llevan los cascos que utilizamos en medios, mucho más modernos, obviamente. Digo, ¿cómo pueden ir cómodos con eso? Pues van ellos luciendo tipito maravillosamente, suenan de escándalo, eso sí. Bueno, queridas, queridos, despedimos a nuestros compañeros de Más de Uno a nivel nacional y nos quedamos en este jueves 9 de octubre en familia, en la comarca Campo Gibraltareña y allende nuestras fronteras, ¿eh? Estamos domotizados, esto es una maravilla. ¿Qué tal tú? ¿Bien? Sí. Hoy tenemos tertulia. Hoy vienen Ana Villalta, Patricio González, Abel Fernández, Rafa Fenoy. Y si tú faltas, a ver qué hacemos aquí tanta gente. Mucho para analizar y para debatir y para compartir. Eso en nuestra primera parte. En la segunda parte contaremos con entrevistas como la que le vamos a hacer a Femen. Hola, ya van llegando, ya van llegando. Nos convocan porque mañana viernes es el acto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental. Y eso sí que es de interés general para todos, ¿eh? Antes parecía que era un sector, ahora el que más y el que menos, andamos a trancas y barrancas. Y hoy, eso mañana, y hoy también va a estar con nosotros Jesús Tomillero, que es el presidente del colectivo LGTBI Roja, para toda Andalucía. Hoy están de celebración y de entrega de premios en Tarifa, estarán esta tarde. Bueno, muchas cositas, citas culturales. No nos va a faltar un ápice, un perejil, así que arrancamos. Y lo hacemos conociendo la meteorología, a ver qué previsiones hay y qué tiempo nos va a hacer.
Mueve patrocina el tiempo.
Con Mueve nos vamos hasta la EMET y contigo Luz Cepeda, buenas.
Buenas tardes. Cielo poco nuboso, tiempo estable en la provincia de Cádiz durante la tarde con temperaturas que no cambian o bajan ligeramente. Todavía soplará poniente moderado en el estrecho, disminuyendo a viento flojo al final de la jornada. La máxima hoy de 28 grados en Arcos de la Frontera, 27 en Jerez de la Frontera, 24 en Cádiz, 26 en Algeciras y 23 en Rota. Mañana tendremos mayor nubosidad y mañana podríamos tener algún chubasco tormentoso, sobre todo por la tarde y en las sierras. Las temperaturas diurnas subirán un poco en el litoral atlántico, en el resto sin cambios o en descenso, y se impondrá el viento del este con intervalos de levante fuerte en el estrecho. Mañana la máxima de 23 en Algeciras, 26 en Rota, 27 en Cádiz, 28 en Jerez de la Frontera y Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, querida. Y vamos sin más dilación, que decimos. Vamos con la información general de nuestra comarca y todo lo que nos dice sentencia nuestro Alberto Espinosa, que está ahí al frente del cañón en cuanto a materia informativa se refiere. Muy buenas, Alberto.
Hola, María, buenas tardes.
¿Qué estabas discutiendo?
No, yo es que a ver, le aprecio mucho y me parece una persona muy
sensata,
pero de fútbol no tiene ni idea, tiene derecho a estar equivocado, o sea, no pasa absolutamente nada. Tiene derecho a estar equivocado. O sea, el del Atlético de Madrid y del Betis, pues no le gusta el fútbol, ya está.
¿Qué dices, Abel? ¿Qué dices?
Esa no te la esperaba, ¿eh? Esa no te la veía venir.
No me estoy oyendo los auriculares.
Mejor. Por cierto, vamos a felicitar a Moebe, que cumple 60 años. Aquí hay censura. y que ayer celebró el acto en la Alcaidesa, donde estuvo la viceconsejera de Empleo, bueno, pues apuntando también la futura el futuro proyecto del Valle del Hidrógeno Verde. Así que vaya desde aquí nuestra felicitación a toda la compañía de Mueve y que sean muchos años más por aquello de lo que supone para el empleo del campo de Gibraltar, directo e indirecto, y como dijo también la viceconsejera, Beatriz Barranco, pues que también es una parte importante del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Bueno, ayer ya sabes que estábamos pendientes de Álvarez, de la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, en la que dejó claro que el acuerdo va a estar en otoño, bueno, suponemos que antes de acabar el año, como viene diciendo también Juan Franco, y que España va a tener presencia policial en el puerto, en el aeropuerto, y que ejercerá un control aduanero total. Digamos que este era uno de los focos que generaba polémica. Ha pedido que el PP y Vox apoyen el acuerdo, y bueno, pues las reacciones las hemos escuchado y las vamos a seguir escuchando. Álvarez habla de acuerdo histórico, Ruiz Boix le pide al PP y a Vox que no sean antiguos y que, bueno, apoyen un acuerdo que es bueno para todos. Juan Franco dice que en principio todo es positivo dentro de sus competencias, que son municipales, y el Partido Popular pues dice que esto no ha quedado claro y que el beneficiado es Gibraltar.
Veremos. Cada loco con su tema.
Veremos qué ocurre. Movimiento Sumar Cádiz, aprovechando esto, ha dicho a través de la diputada Esther Gil, diputada de Sumar por Cádiz, que la línea necesita un plan integral para reconocer con un régimen especial las décadas de abandono. Considera que es una cuestión de Estado y que su desarrollo está condicionado por el contencioso internacional de la soberanía y por las consecuencias derivadas del cierre y la posterior reapertura de la verja de Gibraltar.
Una verja, qué duda cabe. La línea es el municipio más afectado.
Una verja que en principio...
Lo diga Sumaro, lo diga el Sunsun Corda.
Digo, una verja que en principio va a caer. Va a ser retirada en enero de 2026. Esta tarde tenemos por aquí al presidente de la Junta, Juanma Moreno, digo, por aquí en Tarifa.
Bueno, no viene al final.
Al final no viene, ¿no? Bueno, pues ni viene el jueves ni viene Marlaska el sábado. Así que no hemos quedado sin los dos. Los premios Roja Directa, que van a reconocer a Juanma Moreno con el premio de honor. Y como, bueno, pues ya por enlazar, Marlaska iba a venir el sábado, como adelantaba el diario El Mundo, parecía que estaba todo hecho. Ha habido quejas de la Guardia Civil, la UGC, no sé si ha tenido algo que ver o no, ahí ya desconozco, estamos informando simplemente, pero el muelle de la Guardia Civil se va a inaugurar sin Marlaska, salvo que de aquí al sábado cambie otra vez la
agenda. Pueden cambiar.
Claro. Bueno, a partir de ahí, estamos pendientes de los dos juicios que venimos contando durante varias semanas, bueno, uno de esta semana y otro ya desde largo. En la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial han empezado ya las conclusiones sobre el Ruamar. Macarena Arroyo, la fiscal antidroga, ha dicho después de lo de ayer que hubo, bueno, pues ciertas discrepancias sobre si iba a cambiar o no su calificación de homicidio doloso a homicidio involuntario y demás. Bueno, pues ha dicho hoy en sus conclusiones que no, que homicidio doloso, la diferencia es que coloquialmente, para no entrar en temas legales, si te condenan por homicidio doloso, de la cárcel no sales. Veremos qué ocurre. Digo esto porque lo he consultado con abogados, ¿no? Porque yo, en fin. A partir de las defensas, bueno, pues siguen insistiendo en que Pedro Samuel Maza, al que ha vinculado Macarena Arroyo en sus conclusiones con todo lo ocurrido, omisión del socorro, que él era conocedor de la situación, incluso se ha hablado de otro barco, de la posible presencia, o todos los indicios apuntan a que había cocaína en uno, hachís en el Ruamar. Bueno, y ha dicho Macarena Arroyo que lo peor de todo esto, que yo creo que es lo que ha, bueno, creo no, porque estaba allí, ha encogido un poco a la gente que estaba en la sala, ha dicho, bueno, ojalá hubiera aquí seis personas que, aunque fuesen a la cárcel, quedasen en libertad o no, estarían aquí. Bueno, después el otro juicio, el de Yasin Kanya, que también estamos hoy esperando que quede visto para sentencia. Creo que el de Ruamar va a quedar visto para sentencia mañana. El de Yasin Kanya va a ser hoy, donde, bueno, pues las conclusiones apuntan, él se negó a declarar ayer, el asesino confeso de Diego Valencia, y las conclusiones de la mayor parte de las acusaciones particulares apuntan a que todo tiene un carácter religioso y al Islam radical. Veremos qué pasa y después contamos alguna cosilla más.
Genial, gracias, querido. Hasta luego. Hasta ahora. Enseguida ponemos en movimiento esas redes mágicas de la opinión y del análisis de la actualidad.
Mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plata? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro,
En Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, Laser Tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el Centro Comercial Bahía Plaza, en el Polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
¿Buscas tu piso de nueva construcción en el campo de Gibraltar? En el centro de los barrios, junto al recinto ferial Residencial Centenario. 12 viviendas exclusivas de 2 y 3 dormitorios, plazas de garaje, primeras calidades, cerca de colegios, supermercados. Obra comenzada, recuerda, obra comenzada desde 150.000 euros. Para más información, llámanos al teléfono 678-682-170 o visita nuestra caseta de venta junto a Pizzaway.
Consigue ya tu entrada para el encuentro Mente Sana.
Este 18 de octubre, docentes de toda España podréis reuniros para reflexionar sobre los temas educativos más actuales y descubrir ideas prácticas.
Con grandes expertos como Pau García Milá, Catherine de Puyé o José César Perales.
Hablaremos de desinformación, uso de dispositivos o inteligencia artificial.
Reserva ya tu entrada gratuita en mentesami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Un buen cerramiento te ayuda a mantener la temperatura deseada en tu casa, mejora el aislamiento y te ayuda a ahorrar en tus facturas de gas y o electricidad. Además, te aíslan de los molestos ruidos exteriores. No dejes escapar nuestro descuento del 25% en ventanas a medida. Consulta condiciones. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En la calle Rocha nació mi padre. Viene la palma de Siramare. En la feria ayer conocí a mi madre. Yo ya era un lunarcito.
Uy, qué profundidad. Cuánto pensamiento y cuánto oído que no escucha nada, nada. Creo que le voy a dar paso para que la cante. A ver, ¿qué?
No creo que me atreva, no tendría tal osadía. Prefiero que cante Patricio, que tiene mejor voz que yo.
Y tengo una voz preciosa.
Patricio González, buenas tardes.
Buenas tardes.
Háblame un poquito, corazón, que estoy...
Nada, que estamos.
Vienes muy animado, ¿eh?
Regular.
¿Qué, vienes del congreso de ayer, de Madrid, de...?
No, vengo del Rinconcillo, que es más difícil.
De llegar. Y además, de verdad...
Que es más difícil, mucho más difícil, ¿eh? Vengo del Rinconcillo, que...
Mejora la conexión con Madrid, es muy difícil.
No, es que no. Pues lo del Rinconcillo es peor, porque es que... El que no viva en el Rinconcillo no sabe salir de allí, ¿eh? No, está, desde que han cortado la carretera, el que no viva en el Rinconcillo no sabe salir.
Tiene que callejear, claro.
Porque además ahora tienes que hacer transbordos en los autobuses, ya es lo último que tenemos en la ciudad.
Porque estamos en una gran capital, entonces
sí,
hay que hacer transbordos.
Sí, la capital, es eso.
El transbordo en Sol.
El intercambiador.
Ahora ya no, el intercambiador. Ahora se sale del Rinconcillo. Antes era la línea 3, ahora no, ahora sale en una línea, en un autobús pequeñito.
Qué bien.
Que va por los callejones, el que callejea.
Porque
claro,
el grande no entra.
Y te deja al lado de la comisaría y allí te bajas y te montas en la L3, que es la del Rinconcillo.
Ana Villalta, muy buenas.
Hora y media, Rinconcillo, centro ciudad.
Pues muy buenas tardes.
Ana Villalta ha llegado más de milagro que Patricio aquí porque nos estaba contando. Bueno, que eso es por lo visto otra odisea, ¿no, Ana?
Bueno, es que el nuevo sistema de que somos verdes.
Ah, pero somos verdes. Como sí, la emisora,
como
¿no?
La onda, como el la color, onda cero. Entonces
el color comparativo.
Nos estamos uniendo. Yo estoy temiendo que nos quiten la verja, que solo tenemos un acceso de entrada. Y cuando se junte todo veremos a ver por dónde salimos.
Vaya a terminar peor que nosotros en el Rinconcillo.
Ya verá. Y nuestro Fenoy, el señor Fenoy, está oteando el horizonte y diciendo, queremos ver estas bestias pardas verbales, vamos a ver por dónde
sorprendido por las noticias tan agradables que traen los contertulios. A todo esto, a la audiencia.
Un saludo para toda la audiencia.
Y para nuestro Miguel Ríos, que nos marcó desde aquella vez que vino a la línea, que yo alquilé un autobús, estaba en el instituto, no me llevaban y éramos más de 50 en ese autobús.
¿Y estábamos allí las dos? Sí, hay que ver.
Pero no nos conocíamos, nena.
Ya, pero teníamos que habernos puesto un cartel ya.
Yo no había nacido en esa época.
Bueno, se usaba la peseta, ¿eh?
Hombre,
qué bonita peseta.
Tenía iniciativa, ¿eh? Tenía iniciativa.
Un café, ¿eh? 20 euros.
Siempre la he tenido, lo que pasa es que me tienen que dejar. Ya amiga. Luego te vuelves prudente con la edad. Y dices, bueno, mi jefe por aquí, el otro jefe, el otro. Empieza la columna y te vuelves prudente. Bueno, salvo en ciertos momentos. Tenemos cosas muy interesantes. La marca La Línea 100% se expande. 60 aniversario de Moeve en nuestra comarca. La consejera de salud que dimite por la crisis del cribado, que bien decía hoy, recuerdo. Pero Europa Sur.
¿Dimiten o la cesa?
No lo sé si la han obligado a dimitir.
Han dicho que he admitido la dimisión. Esas fueron las palabras.
Porque él le ha dicho, mira, dimite ya.
De Juanma, del presidente de nuestra Junta de Andalucía.
A ver si dice, copia el ejemplo.
Ayer, convocatoria del ministro de Exteriores, Álvarez, comparecencia en el Congreso, para contarnos un poquito más acerca de la apertura total de la verja, la destrucción, todo, y lo bien que nos va a ir todo. Hay cosas muy claras que en principio sobre el papel suenan de maravilla, pero hay tanto secretismo y se está dando la información poquito a poco.
El acuerdo no está publicado.
No, yo he hecho lo mismo, me he ido a la página del ministerio y estando igual, hablando como siempre de la soberanía, de que no va a perder el trámite, de que bla, bla, bla.
Qué
bla,
poca
bla.
Fe.
Además, soy linense y estoy muy dolida.
¿Por qué? Venga.
300.000 ciudadanos andaluces que viven en el campo de Gibraltar. Antes de ayer o hace 3 días le había dicho al alcalde que iba a tener presente a La Línea en todo esto, ¿no? El alcalde de La Línea salió muy contento.
Sí, sí.
Ni la nombraron. Pero todavía me parece más grave que aquí estábamos, en esta comarca, tan preocupados por esta situación que pueda surgir y que va a surgir sí o sí, sea como sea. Y ayer en el Congreso, mientras hablaba Álvarez y también habló Ruiz Boy, había 30 diputados escuchándolo.
Pero es que no sabíamos.
No había nadie. Se habían ido todos.
Fue en el momento de máximo.
Nadie. De hecho, ahí están los vídeos. Yo lo he visionado y vueltos de rodillas y hablando para atrás. Por lo tanto, eso es lo de menos. Y luego una serie
Pero es que no importamos a nadie.
Nadie.
Nosotros, como estamos aquí al sur del
no,
sur.
No, eso en general, ¿eh?
Pero ayer, nuestros diputados, nuestros parlamentarios.
No había nadie en ningún momento.
Nuestros congresistas. No, me da mucha rabia porque es un tema muy delicado. Y es verdad que me parece muy bien que dicen que se va a crear una bolsa social. Pero es que justo ayer también publicó el gobierno de Gibraltar que se cesaban la residencia, la documentación. Digo, esto es, vamos a ver, vamos a crear diferencia, totalmente. Sí o sí, vamos a crear rencillas entre las poblaciones, porque saliera ayer a decir que el gran beneficiado era el puerto de Algeciras, cuando estamos todos esperando, y digo, ¿dónde está la diplomacia? ¿Dónde está la diplomacia en el Ministerio de Asuntos Exteriores? Estoy atacada, ¿eh?
Para el común de los mortales.
Te veo. Pero vamos, en cualquier caso, a ver. Lo importante y sustancial es que ya está bien de hablar de algo que no se ha publicado. Es decir, lo suyo es, primero, publique usted el acuerdo en toda su extensión y con todos los documentos anexos.
No, ayer era la Franco, foto, Rafa, Franco, la foto, se llevaron ahí a Carmona.
Un buzón para con respecto a este tema, para que la población linense apoyara, no apoyara, hiciera sugerencias. Pues si tenemos ese documento completito, podríamos hacer lo mismo, ¿no? Hasta enero.
Es que hasta que no se ponga blanco sobre negro y se vea y podamos analizarlo, pues, que surgirán muchísimas dudas, seguro, pues lo suyo es, después de eso, me pongas vuestra disposición para que me preguntéis la hora que es y yo os pueda contestar, ¿no? Eso sería lo suyo. Pero bueno, no sé, el largo me lo fía. De todas maneras, las declaraciones del señor Landaluce ayer precisamente simplemente manifiesta que hay una letra pequeña que por lo visto desconoce y que esto va a ser un desastre. Y yo digo, bueno, vamos a ver.
Vamos cambiando la gafa.
¿Tiene él el documento? Porque si lo tiene, publíquelo.
No lo tiene nadie. No lo puede tener porque no lo tiene nadie. Y ya de esta conversación nos llevamos repitiendo muchísimo tiempo, porque en esta misma mesa se ha manifestado que había un acuerdo, que parecíamos ciegos los que no lo leíamos. Yo nunca he llegado a ver eso plasmado negro sobre blanco. Y estamos en la libertad de especular, ¿no? Pues tenemos esa libertad porque como no hay nada claro.
Sobre todo ayer, la ciudadanía.
Lo único claro es que el nombre del ministro. al bar es lo que tiene claro. Para los bares vamos todos.
No.
Ayer precisamente piché la entrevista que se publicó hace dos días del alcalde de San Roque, que es presidente de la Comisión de Exteriores, con tres directores de centros de medios de comunicación de la comarca, y dejó bien claro y bien patente cuando se le preguntó sobre el tema de la frontera, es que no es un problema de la línea. Es un problema de la comarca. Si esa es la visión con la que vamos a negociar, malamén, como porque, dirían, porque ahora hay que hablar catalán, ¿no?
Claro.
Porque además afecta directamente a la línea, sobre todo y especialmente. Que los demás digamos, que yo quiero que llegue el tren.
Perfecto.
Ay, que está muy bien, pero que no es el momento, que no estamos
diciendo. Y en la no plasmación o comunicación, porque ninguno. Y el que diga que lo tiene claro y que lo ha visto, por favor que lo manifieste y lo ponga aquí encima de la mesa.
Nos lo traemos.
Para que no especulemos y no nos deje de equivocarnos. Pero eso nos permite poner en duda las palabras de un ministro que dice todas su preocupación es que va a haber policía en el puerto y en el aeropuerto. Va a haber policía, pero bueno, ¿y qué van a hacer esos policías? Igual pues está allí sentado comiendo pipa. O sea, es decir, ¿cuáles son las atribuciones?
Que se van a dejar varias agencias de aduanas para que los de aduanas no protesten.
Claro,
es que
entonces,
si no habría que cerrar, ¿no?
Concretemos, y si no concretemos porque no hay nada cerrado, es que no hay un acuerdo. Vamos a ver, un acuerdo es que yo pongo en un papel algo y usted lo firma.
Negro sobre blanco.
Negro sobre blanco. Pero si no, no hay un acuerdo. Hay un acuerdo de que nos vamos a poner de acuerdo, eso es lo único que tenemos, pues entonces diremos que estamos encantados de entendernos.
O si somos un poquillo maliciosos, pensamos, ¿por qué no se expone ese acuerdo con tiempo para que dirimamos la sociedad? Y ellos se temen, esto no va a caer bien, así que cuando ya esté todo hecho...
Eso llega a una discusión que el otro día tenía y que es poco políticamente correcta. Es que creo que vivimos en unos tiempos donde la democracia prácticamente está bastante malbaratada, que lo que opinamos los ciudadanos se queda en que votamos a un determinado de representantes políticos que nos nombran otros para que votemos, y que lo que manifestamos, inclusive con nuestros deseos, como estaba diciendo Ana, de lo que necesitan los linenses, lo que necesitamos los campos gibraltareños, los que necesitamos los más directamente afectados,
nadie nos escucha,
ponemos en un papelito, nos cae en la boca y eso cae en un cajón de un armario.
Pero es que además hay otro tema, y es que el tema este es recurrente, y el tema es recurrente porque lo que interesa básicamente es no atender los temas reales, es decir, los problemas reales que tiene la población del campo de Gibraltar, que habrá un colectivo importante de personas que trabajan en el Peñón y que están directamente relacionados con lo que allí se dirima, pero es que todos los que vivimos en el campo de Gibraltar tenemos un problema de infraestructura defectuosísima, lo siguiente, tenemos problemas de sanidad, lo siguiente, es decir, tenemos un paro endémico que es lo siguiente.
Y que si no tuviéramos a Gibraltar, claro, y a las grandes industrias estaríamos
y eso evita,
a pegarnos un tiro.
Hablar de esto evita hablar de los otros temas, porque los otros temas son los que preocupan realmente y los que afectan directamente.
Es que si los otros temas estuvieran solucionados, nos daba igual el tema de Gibraltar.
Evidentemente. Entonces,
porque la moneda de cambio son los trabajadores, las pensiones, no sé qué. Hoy he preguntado, digo, señores, ¿cuánto cobra un trabajador en Gibraltar? Y me han dicho, allí no hay salario mínimo, el salario mínimo es 9,5 libras la hora. Y en función de las retenciones que tenga por especialidad, digo, bueno, una persona que cobra 380, 400 libras, el que menos sin especialización allí, no me parece un mal sueldo. Aquí no se están cobrando.
Bueno,
aquí no se están cobrando.
9,5 la hora aproximadamente vienen a ser unos 12 euros.
380 libras a la semana, es que allí la cuenta la mesa de mañana, vamos a ver.
No, pero digo por hora, porque el salario en muchísimos sectores, la hora ya está a 12, 14 y 15 euros. ¿Quiere decir?
Aquí. Depende aquí. Qué sectores.
Estoy hablando
del salario mínimo y las personas que están...
Estoy diciendo determinados sectores. Y bueno, hoy día... Llame usted a un fontanero a ver lo que le cobra a la hora.
Eso es otra película.
Sí, pero pregúntale también a un fontanero cuánto paga. De momento arranca con 400 euros de autónomo todos los meses el día 1.
Y muchos de ellos no están ni de autónomos, Hay mucha gente que está haciendo chapuces, que está arreglando grifos, que está cobrando la ayuda.
Claro.
Vamos a ver.
Y que nos cobra mejor sin IVA, ¿no? Así. No sé si habéis tenido algún problemillo últimamente.
Yo he tenido un problema. En la compañía de seguro me ha dicho que me abona el recibo sin el IVA. El gasto sin el IVA.
Anda.
Con eso lo digo todo. Después una persona
a pie de calle... El micrófono cerrado me dice qué compañía.
Se lo voy a decir. El problema es que la situación de la comarca ni se ha arreglado ni está arreglada. No,
ni se
entonces
va a arreglar.
Al tener un punto de referencia que encima nos es necesario por motivos laborales, porque si no tendríamos en la calle a tanta gente. Lo que pasa es que se dice que se va a quitar una frontera, dice que se va a quitar la verja, dice que se va a crear un fondo social, dice que se va a controlar el aeropuerto con una empresa 50-50. Estamos nosotros como para creer, no que los 50% de los gerentes que se carguen políticos nos van a hacer una empresa lógica, coherente y que dé rendimiento. De verdad es que estamos ahora mismo los ciudadanos que no.
Y lo peor que no es únicamente en ese tema. Una que está aquí, te enteras de cantidad de cosas que muchas veces no puedes analizar en antena, porque son muchas patas de diferentes municipios que nada tienen que ver con la apertura total de la verja.
Claro.
Hay cada consistorio que lo mismo vuelven a salir en las siguientes elecciones, que eso es lo terrible, porque nos enteramos solo de lo que queremos ver, ¿no? Pero es una realidad aplastante. Claro, aplastante.
Las deudas municipales en lo que o sea, quitando la situación sumamente saneada que tiene el Ayuntamiento de San Roque, el resto de los consistorios están verdaderamente complicados, es muy complicado. La línea, bueno, Algeciras es brutal la deuda que tiene, y además que está aplazada nada menos que hasta 2070.
Para nuestros nietos, ¿no?
Bisnietos. Las personas que nos están escuchando, que parece que no es un tema importante, pero el tema de la deuda es lo que está justificando el incremento onerosísimo de la subida de impuestos, porque la deuda se supone que hay que pagarla y por lo tanto nos tienen que ordeñar, entre comillas, algo más para poder pagar la deuda. Mire usted, están los barrios, que también tienen una economía bastante deficitaria. Yo digo, mire usted, esto no tiene... Y luego la gran descompensación, porque en el territorio, en este territorio, se producen situaciones como Algeciras, el cuarto o el tercer municipio por renta per cápita en Andalucía. Nivel de renta, según las últimas estadísticas, la cantidad por habitante media anual es del orden de los 23.000 euros.
Ah, qué bien.
Pero más de la mitad de la población no gana eso, vamos, ni de... Entonces, para sacar esa media, aquí hay sectores de población que están del orden de los 40 y 50 y 60 mil euros al año. Bueno, esas descompensaciones habría que iniciar ya. Bueno, el tema
y
de la
que
vivienda.
Se tradujeran,
el tema de la vivienda, ya eso ya es para.
Rafa, y que se tradujeran en un bienestar común de todos, ¿no?
Evidentemente.
Ya no que se nos haga la media, sino que tuviéramos alguna. Alguna obtención.
En realidad, todas las deficiencias de la comarca que encontramos los ciudadanos que vivimos en la comarca se nos acrecentan cuando nos damos una vuelta por Gibraltar, que es el tema con el que arrancamos. Es que es un espejo en el que cuando te mira de una de las principales economías del mundo, ahí está enfrente. Si estuviéramos cerca de otro tipo de ciudad o un enclave que no fuera tan rico, la verdad, a los demás no miraríamos. Y
que decide uno, ¿eh?
Y que, claro, totalmente, ¿no?
El dinero entra en un sitio y decide dónde entra el dinero. Claro. No es ayuntamiento, diputaciones, mancomunidades, no sé qué. Es que aquí cada vez que hay que mover una ficha, este es verde, este es rojo, este es azul, a ver a dónde le damos. Entonces...
Y después, con respecto al tema de la deuda que está hablando, yo creo que la deuda ha sido la gran trampa donde ha entrado la economía mundial, no solamente los consistorios, los países, lo que está llevando al desastre de la economía alemana, entre otras cosas, es la deuda. A Francia lo está llevando a la bancarrota. La deuda es una gran equivocación. Planteémonos nada más cada uno en su familia si estuviera su economía viviendo de la deuda y se endeudara más para pagar la deuda y así fuera hasta el infinito. Eso es insostenible.
Esas son las tarjetas esas famosísimas,
la revolving y demás.
Eso es. Que no puedo pagar recibo y entonces me endeudo para pagar recibo, pero es que
no puedo pagar.
Y la deuda que me endeuda.
Bueno, ¿qué vamos a contar? Pues, por ejemplo, que nos damos una vueltecita por la gente que se bate el cobre en los negocios, al igual que nosotros, solo que ellos, bueno, vamos allá. Sí, una chevecha.
Patricio,
¿no quiere cerveza?
A su palabra.
Vale. Patricio viene hoy flojo, ¿eh?
En Playzone, dentro de los cines de Palmones, la diversión no tiene límites. Salta en nuestro trampolín park, domina el toro mecánico y explora la nueva zona de realidad virtual. También tenemos bolera, láser tag y las mejores máquinas recreativas. Celebra tu cumple con nosotros. Teléfono 630-8270-77. En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible. ¿Te suena este sonido? En Clínica Dental Yari trabajamos con tecnología digital para que tu experiencia sea lo más cómoda posible. Ven a Clínica Dental Yari en pleno centro de San Roque y comienza a sonreír sin preocupaciones. Pide cita en el 627-560892 o síguenos en Instagram, Clínica Dental Yari. ¡Te esperamos!
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Aro Lago, fabricante oficial de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque.
Ain't no sunshine when she's gone.
Seguimos con nuestra tertulia en Onda Cero Algeciras, en Onda Cero Campo de Gibraltar. Y ahora este aplauso. Es que celebrábamos los premios correspondientes a este año, la octava edición de los premios Onda Cero Algeciras. Y allí estaban nuestros tertulianos, allí estaban. Ellos querían subir al escenario, yo lo sé, yo lo sé.
Eso no es así, nosotros no queríamos subir al escenario, sino simplemente que se nos diera. Ahí están los tertulianos de Onda Cero, nada más que eso, incluido el becario.
Estábamos con tertulio y por eso nos dieron. Pero vamos, estuvo sembrada la presentadora y el presentador, hay pues, que felicitarla.
Particularmente conmigo no estuvo sembrada porque...
Ni nos saludamos.
Yo dos días antes comí con el cura Pedro, como una vez al mes. El cura Pedro no me dice nada en la comida, evidentemente, porque se había quedado que no se decía a nadie. Lo que pasa es que el cura Pedro lo traen.
Claro.
Lo trae gente a la que le dice, mira...
Pero
que
él lo
que
sabía, él lo sabía.
Sí, pero le habíais dicho que no dijera,
que no dijera nada.
Es como el tratado.
Pero se lo dio a...
Es como el tratado.
Ya verás.
Se lo dio al que lo tenía que traer de la piñera y eso se lo contó
a todo el mundo.
Se lo contó a toda la piñera.
Pero matizo.
No digan nada, no digan nada.
Patricio.
No digan nada.
Lo sabía toda la piñera.
Hemos emitido durante toda la semana de los premios, ya una vez elegido... Hemos hecho entrevistas, pero no solo eso, sino que hemos puesto junto a la publicidad pues un rol de más de 50 segundos diciendo el nombre de los premiados. O sea que...
Yo en relación a los premios te voy a decir
que... Pero vamos, que me puede dar un toquecito aquí, que Pedro se lleve un premio.
Que a mí me gustó mucho que el que le dieron a Padre Pedro, yo creo que se lo tiene, no merecido, merecidísimo.
Merecidísimo.
Y casi 50 años.
Y después que me encantó la sorpresa, no sabía del pañero, que yo le tengo mucho cariño. Ese, tuvisteis un detalle al final que no me lo esperaba. De hecho, él tampoco se lo esperaba.
Mala suerte porque yo tengo ahora el pañero de vecino. lo que me faltaba
porque
el pañero
se
de
iba.
Bastante entretenido.
Se siempre iba porque tenía que ir a cantar antes que era. Y estando en la puerta me dice, bueno, adiós, Abel, me voy. Y alguien que lo vio que se iba, porque no sabía, le dice, bueno, que se nos va a chafar. Le dijeron, no, no te vayas, vente para acá. Y lo llamaron ya al escenario, que fue cuando él tuvo conocimiento de que le habían dado el premio.
Es que no lo sabía.
Estuvo muy gracioso, porque se largaba para Antequera, para su cante.
No lo sabía, pero es que una persona, un ser humano excepcional, como ser humano y como profesional. Artista. Entonces, él ahora va a descubrir otros campos que ya tiene bien manejado, su academia de baile, sus actuaciones como buen artista, y tan honorable el pañero, de verdad, un tipo excepcional, así que aplausos. Bueno, ¿de qué queréis hablar? Pues porque mira, yo no sé si hablar de salud, de la dimisión.
Bueno, el tema de la señora esta que la han cesado,
sí, de eso,
no creo que ella dimitiera.
La consejera de salud.
Claro. Bueno, por lo importante no es que cese la consejera, lo importante es que inmediatamente se dote de suficiente personal todo el sistema para que esto...
Bueno, pues
independientemente
de eso, no sabemos las mujeres que habrán podido morir, eso no lo sabemos, ¿eh?
Ni nos lo van a decir.
Bueno, pero ahora todas las que están, yo creo que eso no es un tema de dimisión, ni destitución, ni nada,
No,
ni
es de juzgado de guardia.
Es de juzgado de guardia. Ese es el tema.
Está claro.
Ese es el tema. Y de indemnización a todas y cada una de las que denuncian.
Pero que la indemnización salga del bolsillo de quien los gobierna.
Evidentemente.
Porque es que toda indemnización parece que. Y al final lo pagamos entre todos a escote. Vamos a ver.
Y la consejera dimitió ayer. Pero dimitió después de una semana que sabíamos todo esto.
Y las declaraciones del señor Bonilla, eso no es por donde cogerla. Decir que es que el protocolo era que aunque hubiera indicio, mejor no decirlo porque se podían preocupar a las pacientes, que se podía crear un estado de ansiedad.
Fue indignante.
Indignante, por Dios, vamos.
Además, pero por eso digo que eso no es un tema de destitución, es un tema de juzgado de guardia, es un tema de compensación económica y que salga de donde tenga que salir. Precisamente de los responsables.
Y los hospitales en los que dice que está, porque es verdad que cuando dijeron en Andalucía, tú dices,
bueno,
yo estoy, por ejemplo, en los cribados, por mi edad y por 20.000 cosas, pero tú dices, es verdad, yo, por ejemplo, siempre he recibido la notificación y no tiene problema. Pero también es verdad que digo, en todos los hospitales, ya por lo menos vamos determinando que un hospital de Jerez, el Virgen del Rocío de Sevilla, vamos a ver que si un radiólogo hace una prueba y tiene, yo creo que es un problema de que si el profesional, que es el que tiene el conocimiento, no ha hecho el trámite o lo que sea, ahí la gestión tiene que caer sobre donde esté el problema. Pero ese, que somos muchos, ¿eh? Que Andalucía, yo creo que somos, es la región más grande, ¿no? Donde
pero somos miles, nos han dicho 2.000, una cifra aproximada.
Hay una parte que está residenciada en el sistema de comunicación, que por lo visto, según parece, porque tampoco hay una información muy exhaustiva, está externalizada en una empresa. Entonces, por ahí para un lado, por otro van los profesionales, que son los que se dirigen directamente, o a través del médico de cabecera, o a través del propio especialista.
Yo a mí la última prueba del pecho me la han hecho aquí, en un centro de salud.
Bueno, yo doy fe de que...
El hospital de la línea tiene una planta... Vamos, de hecho, creo que fue una de las donaciones de Miguel Rodríguez, ¿no?, al hospital, la planta
aquí,
de...
Sí. Aquí están estropeadas las máquinas y no se arreglan en el hospital. Y por eso transfieren.
Pero el hospital de Algeciras no está entre los cribados que ha habido problemas.
No estoy hablando de eso.
No lo digo porque muchas veces nos están escuchando y nos levantemos.
No está porque no funciona la máquina, como dice Rafael.
El problema de comunicación, el problema de esto ha sido la comunicación, ¿no?
Exacto, porque lo primero que se tiene que haber dicho, señores, los problemas han estado aquí. Eso es lo primero.
Porque esas mujeres no lo saben, Ana. A esa mujer se le ha hecho las pruebas. Quiere decir,
que no lo sabes, si son 2.000 o son 4.000, no lo sabes.
Y además te
crea una segunda incertidumbre. Porque también los mayores, los hombres en este caso, nos hacen las pruebas de ECE para el tema...
Mayores, el tema de la próstata, estamos
en la misma situación, no sabemos nada.
Tenemos las pruebas de todo.
Hasta ahora la falta de información era una buena noticia.
Era hasta ahora.
Ahora vamos más lejos. Bueno, aplaudimos o
yo sí quiero aplaudir.
Venga,
a la cultura.
Ole,
porque estoy encantadísima con el circuito de teatro de La Velada.
Ole.
La semana pasada, magnífica, la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla con la Estrella de Sevilla de Lope de Vega. Y mañana tenemos a Lizana, que el cuarteto es maravilloso. Así que, por favor, es un quinteto. Por favor, que animaros ahí a la línea.
Aunque solo sea. ¿Cuarteto? ¿Cómo es?
Sorry, que yo no sé contar. Ahora estoy entre el español y el British. Es un quinteto.
Venga, ¿a quién más aplaudimos?
Bueno, yo a la Sociedad de Vecinos El Mirador, de la populosísima y maravillosa barriada de El Lian Champó, que quien nos escucha...
¡Ostras, eso es mítico!
Que quien nos escucha dirá...
Mítico.
¿Eso de dónde viene? Yo animo a que ilustre, porque está batallando por mejorar la barriada y se merece una.
¿Os acordáis cuando estaban aislados ahí en el monte? Que era por eso se le puso Lian Champó.
Escucha. No se movían las casas hasta que no se hizo la circunvalación.
Y además, de verdad. Patricio, Abel.
No, yo a la nueva asociación de vecinos Playa Rinconcillo.
¡Ole!
A la vista de que no hay una asociación de vecinos que funcione, porque con todos los problemas que hay en el Rinconcillo...
Pues montan otra.
Pues no. Se ha montado otra.
Claro, como debe ser.
Hay más de 200 afiliados. y que bueno, pues, por supuesto no le van a dar ninguna sede ni nada de eso.
El otro día estuvimos allí con Zapata.
Abel, que nos vamos.
Pues nada, aplauso a todos los que decidieron montar ese circuito de gimnasio urbano que hay en Algeciras, que es el Caminito de los Elefantes, que hay miles de personas todas las tardes, que parece que los médicos han recetado muchos kilómetros.
Y yo quiero dar mi aplauso a Ana Villalta, a Rafa Fenoy, a Patricio González, a Abel Fernández y a ti, querida, a ti, querido. Buenas tardes, gracias.
Gracias.
Ya sé yo que el año que viene tengo que mencionarlo en los premios.
Es que
es
tarde.
Yo voy a la línea.
Nunca es tarde si la dices.
Nunca es tarde si la dices.
Sevilla, también somos más de uno.
Y en Algeciras.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Enseguida les contaremos quién es el Nobel de Literatura de este año, que se está fallando ahora mismo en Estocolmo, a la espera de conocer el nombre del galardón o galardonada. Pero nos ocupamos en primer lugar de la que sin duda es la noticia del día, la más relevante y de alcance mundial en las últimas horas: el acuerdo alcanzado entre Hamas e Israel sobre la primera fase del plan propuesto por Donald Trump, un plan que en la Franja de Gaza se acoge con cautela. Faltan por concretarse muchos detalles, como por ejemplo cuándo van a ser liberados los rehenes. La propuesta no va a entrar en vigor hasta que Netanyahu y su gobierno lo ratifiquen esta tarde. Pese a todo, hoy es día de celebración, tanto en Gaza como en Israel.
No soy el único feliz, toda la Franja de Gaza está feliz, todo el pueblo árabe, todo el mundo está feliz con el alto el fuego y el fin del derramamiento de sangre. Gracias a todos los que nos habéis apoyado.
Presidente Trump, muchas gracias. Estamos muy, muy agradecidos. Nuestros hijos no volverían a casa si no fuera por él.
Si este acuerdo sale finalmente adelante, Trump se habrá anotado un punto importante de cara a su imagen de líder pacificador de conflictos y cómo está ilusionado con conseguir el próximo Nobel de la Paz. De todo ello hablaremos a partir de las 2 de la tarde, también de las reacciones que recorren el mundo. Mientras tanto, aquí en España, en la sede del PSOE, digieren el golpe de efecto de Feijóo y su intención de forzar a Sánchez a comparecer en la Comisión Coldo del Senado. Todavía no sabemos cuándo será citado el presidente, pero sí que los agentes, los gerentes del partido, acudirán el día 23. En Moncloa se lanza un mensaje de calma y se ningunea a Feijóo. El ministro Óscar López cree que está desnortado.
Se nota mucho ese desnorte que tiene muy especialmente Feijóo y el Partido Popular. Feijóo y un Partido Popular que viven más preocupados de Vox y viven copiando a Vox sus insultos, sus propuestas, y que le hacen cada vez más pequeño.
El presidente de los empresarios cree que la intención de ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar hasta 10 días que ha anunciado la ministra Yolanda Díaz es simplemente una ocurrencia. Lo ha dicho en un foro económico en Castilla-La Mancha, donde ha ironizado que reclamando un permiso, pero para descansar, dice de la ministra.
Yo pedía un permiso del permiso de la ministra. Es decir, permiso 10 días para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva. ¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No. No, esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien.
No es el único, Garamendi, que ha criticado a la ministra por no consultar a nadie esta medida. También lo ha hecho el líder de Comisiones, Unai Sordo, que cree que es una buena noticia, pero...
Nos hubiera gustado que se hubiera abordado y fuera producto de un acuerdo en el marco del diálogo social.
Que fuera un acuerdo que hubiera contado con los agentes sociales. Los trabajadores de Ryanair en Santiago anuncian huelga el próximo día 20. Protestan en la calle por los recortes anunciados por la aerolínea, que planea cerrar su base en la ciudad gallega. Redacción en Galicia, María Teixeiro.
La compañía ha anunciado un ERE extintivo que afectará en Santiago 89 trabajadores, mientras que otros tantos, que son fijos a jornada completa, pasarán a media jornada. Los sindicatos demandan un ERTE y anuncian la convocatoria de una huelga el próximo día 20. El presidente del Comité de Empresa, Alberto Couceiro.
La empresa, la única opción que nos da es un ERE de extinción. Ha perdido 80 puestos de trabajo.
Ryanair cierra su base de operaciones en Santiago y esto implica la pérdida de 7 rutas directas. Recordamos: Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Gran Canaria, Palma de Mallorca y Zaragoza.
A partir de las 2 de la tarde hablaremos de la primera consecuencia política que han tenido los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, la dimisión forzada de la consejera de salud del gobierno de Juanma Moreno, que hoy afronta la crisis en la sesión de control en el Parlamento. Y estaremos además muy atentos a los efectos de la primera dana de gran impacto que tiene nombre, Alís, que ha obligado a suspender los actos institucionales de este 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana. Lo peor está por llegar en Alicante y en Murcia, donde la AEMET acaba de decretar el aviso rojo para mañana viernes. Y lo prometido es deuda, se lo decíamos al principio de este boletín informativo. Ya tenemos el nombre del Premio Nobel de Literatura. ¿Quién es, Francisco Paniagua?
Pues el Premio Nobel de Literatura se va para Hungría. Lo anunciaba ahora mismo la Academia Sueca, Laszlo Krasznahorkai, que es uno de los favoritos, y así lo anunciaban en este momento.
The Nobel Prize in Literature for 2025 is awarded to the Hungarian author Laszlo Krasznahorkai.
La Academia Sueca destaca su visión apocalíptica de terror en sus obras y recuerda sus obras que son un poder auténtico del arte. Las nominaciones del Premio Nobel quedan guardadas y se conocerán solo pasados 50 años desde el fallo de este premio.
Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta jornada de jueves 9 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
Es bueno avisarlo con tiempo. El sorteo se acerca.
3.347.
¡Cuarto millón de euros!
Sí, este también, pero yo hablo de las bolitas del Mundial.
Y queremos una exclusiva para España y queremos que sea cuanto antes una clasificación por la vía rápida.
Tercer partido de grupo, esta vez ante Georgia en Elche. Tras las exhibiciones ante Bulgaria y Turquía, deseamos otra borrachera de goles.
Además de la rojita en los cuartos del Mundial Sub-20, la entrega 9 de segunda, el básquet, el tenis y el golf.
Todo en Radio Estadio, este sábado desde las 4 en punto de la tarde.
Ya he visto a Luis y a los chicos. Salgo en nada para Madrid. ¿Eh?
Oye, trae Miguelitos de crema.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
¡Qué aburrimiento!
¿Cómo? ¿Es el armario el que está hablando?
Sí, soy yo. ¿No ves que esto es siempre lo mismo? Me tienes igual que otros armarios. Dame algo diferente a los demás.
Vale, pero ¿y dónde busco eso?
¿Dónde va a ser? En Españolo, que aunque sea otoño, siempre tienen cosas muy alegres y muy nuestras.
No se diga más. ¿Sabes dónde tienen tiendas?
En Españolo.es puedes ver dónde tienen tiendas, además de esa misma tienda online.
Españolo, no dejes que tu armario se aburra.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 9 de octubre. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anuncia que habrá más ceses y cambios debido a los fallos en el cribado del cáncer de mama tras la dimisión ayer de la exconsejera de Salud, Rocío Hernández. Defiende Moreno que aquí, al contrario que en el gobierno central, cuando hay errores, se reconocen y se dimite.
Una serie de cambios y de reformas en el ámbito organizativo de la Consejería de Salud. Por eso se van a hacer cambios en la organización para que esa información fluya hacia arriba y también, evidentemente, van a ser removidos de sus responsabilidades algunas personas que tienen responsabilidades, en muchos casos son funcionarios, pero que tienen responsabilidades muy concretas y que de alguna u otra manera han fallado en esta correa de transmisión de la información.
Lo ha dicho antes de entrar a la sesión de control al gobierno con preguntas dirigidas a él en el pleno del Parlamento, donde también ha anunciado nuevos refuerzos en las unidades de cáncer de mama y de colon, en este caso en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla. Una sesión que la oposición ha usado para criticar tanto la dimisión de Hernández como el plan de choque anunciado para paliar los fallos. Insisten los partidos de izquierdas en que el plan oculto de la Junta es privatizar la sanidad. Además, el PSOE acaba de anunciar que va a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional porque dice que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, veta constantemente un pleno monográfico sobre el estado de la sanidad. En Málaga, los dos ocupantes de una motocicleta han fallecido a primera hora de esta mañana en un accidente de tráfico al supuestamente tratar de evitar a un perro que estaba en la calle en Acero Málaga. Vicente Martínez.
Las investigaciones, Jaime, apuntan a que las dos víctimas iban en el mismo vehículo y cayeron a la calzada tras perder el control para no atropellar al animal. Sin embargo, hay otra hipótesis en la que los dos fallecidos podrían ser el motorista y un peatón. Por el momento no es posible determinar ni realizar una reconstrucción del accidente debido al estado de los cuerpos.
En Córdoba, la Guardia Civil lleva a cabo hoy una nueva gran operación contra el narcotráfico, en este caso en la localidad de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
40 agentes de la Benemérita con la colaboración de otras unidades de seguridad desarrollan un operativo que prevé el registro de varios inmuebles y varias detenciones. Esta nueva redada se suma a otras 4 que la Guardia Civil ha realizado en algo más de una semana en otros tantos pueblos de la provincia, con 14 registros y 20 detenidos.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde los restos de los Colorados, un grupo de liberales fusilados por el régimen absolutista de Fernando VII en 1824, han sido inhumados en el monumento en su recuerdo. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Han tenido que pasar 201 años para que los restos de los también conocidos como los mártires de la libertad que trataban de restaurar el sistema constitucional hayan sido depositados a los pies del monumento erigido en su recuerdo, el conocido como el Pingurucho, en la Plaza Vieja de la capital almeriense.
En Cádiz, un hombre de 57 años que viajaba en moto con su nieta de 16 ha perdido la vida esta mañana tras una colisión con un coche cuyo conductor se dio a la fuga. La policía local ha podido localizarlo, ha dado positivo en drogas y cuenta con numerosos antecedentes policiales. Además, había salido recientemente de prisión.
En Ceuta, la investigación sobre la muerte de un bebé de 8 días continúa. El juzgado de instrucción número 2 ha prorrogado la detención de los 3 familiares, los padres y el tío del menor. En esta jornada se han retomado las declaraciones con la participación de los forenses que aportarán los resultados de la autopsia. Fuera del juzgado se han concentrado los ciudadanos que exigen justicia.
En Granada se recuerda hoy a Luis Portero, quien fuera jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que fue asesinado por ETA un día como hoy, hace 25 años. La alcaldesa de la ciudad, Marifran Carazo, ha recordado que fue un ejemplo de integridad, compromiso con la justicia y defensa de la libertad.
En Huelva, entre 50 y 60 chabolas han resultado afectadas tras un incendio declarado en la madrugada de este jueves en el polígono industrial San Jorge de Palos de la Frontera. Se da la circunstancia que el pasado 21 de septiembre, en el mismo polígono industrial, más de 70 chabolas ardieron sin tampoco registrar heridos.
En Jaén, la universidad celebra su feria de empleo, que supone un punto de encuentro entre estudiantado, egresados, empresas e instituciones para facilitar la inserción laboral y las opciones de empleabilidad del alumnado.
Y en Sevilla, el ayuntamiento critica que el gobierno central vuelve a castigar a la ciudad, en este caso por el retraso en la finalización de las obras de ampliación del puente del Centenario. La última comunicación del Ministerio de Transportes es que estarán terminadas en 2029 y no en 2026, como había asegurado el ministro Óscar Puente. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Hay hoteles que nos miman y sorprenden, que nos dan vida y nos hacen sentir en casa, que se quedan con nosotros aún después de irnos. Senator Hotels and Resorts, todo el año contigo.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Onda Cero Algeciras, 89.1.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada. Canasta, no ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. ¿Buscas vivienda nueva en una zona tranquila del campo de Gibraltar? En los barrios, junto a Pizza Way, Residencial Casa Moriscos. Pisos de 2 y 3 dormitorios, algunos con solarium. Piscina comunitaria, plazas de garaje, primeras calidades, desde 149.000 euros. Visita nuestra caseta de venta, situada junto a Pizza Way. Para más información, Llámanos al 678-682-170. Ahora es tu oportunidad. Residencial Casa Moriscos. Tu vivienda nueva en Los Barrios.
Mamá, mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, laser tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero.
Hola de nuevo. Espacio y tiempo y márgenes para llegar hasta el final de nuestro Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar. Con tu participación, por ejemplo, dilo tú, Leo, que no me sale.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629-805859.
En este día en el que celebramos el Día Mundial del Correo, el Día Europeo del Arte Rupestre, el Día Mundial de la Visión, cómo tenemos que cuidarla, por Dios, y la Semana Mundial del Espacio, que es por donde salimos, por este espacio infinito de lunes a viernes, desde las 12:20 hasta la 1:35. ¿Sí, Mafece?
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629-805859.
Mañana tenemos una fecha muy importante en el calendario de nuestros días, porque se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Y por ahí no podemos escapar, en absoluto. Nadie está exento en los tiempos que vivimos. Vamos a saludar al director de AFEMEN, precisamente el colectivo que nos convoca a instituciones, a la sociedad en general, para llamar la atención sobre la vulnerabilidad de la salud mental ante las crisis y las emergencias a las que estamos asistiendo. Don Blas García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, querido?
Pues nada, muy bien, sobre todo cuando recibo vuestra llamada, porque es señal de que estáis pendientes con las necesidades que hay social en general y en concreto con la salud mental.
Sí, porque asistimos a unos tiempos convulsos. Antes solo los relacionábamos con personas con especificidades muy concretas, pero es que ahora no estamos exentos desde ningún sector de padecer algo relacionado íntimamente con la salud mental. ¿Qué tiempos,
Sí, bueno, sabemos que a raíz de la, por ejemplo, de la emergencia por la pandemia por coronavirus hace 5 años y pico, pues es lo que venimos hablando muy a menudo de salud mental a raíz de esa pandemia. ¿Por qué? Porque se incrementaron exponencialmente las situaciones en las que había muchísimas personas que sufrían ansiedad, que sufrían incluso de depresión y que incluso como poco pues tenían problemas de insomnio, problemas de nerviosismo, preocupación por el futuro, angustia. Es decir, que quedó en evidencia que cuando ocurre algo que entra dentro de lo que es el concepto de las emergencias, por así decirlo, ya sea por una pandemia o por una dana o por un conflicto bélico, pues la salud mental se resiente. Aparte de la catástrofe que supone a nivel social, a nivel de a nivel político, a nivel de la salud en general, la salud mental también se resiente y bastante.
Y es algo absolutamente indispensable, no son palabras amables, todo lo contrario. Este año se celebra el Día Mundial de la Salud Mental con un lema: compartimos vulnerabilidad. Defendamos nuestra salud mental, porque es como venimos hablando, Blas, nos afecta directa o indirectamente a todos.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que una de cada 4 personas a lo largo de su vida va a tener un problema de salud mental en diferentes niveles, de afectación en diferentes niveles de sintomatología, pero que van a necesitar un apoyo profesional. Y en concreto, ya ciñéndonos a lo que es el lema de este año, de compartimos vulnerabilidad, quiere decir, va precisamente en esa línea, va en la línea de que cuando hay una circunstancia específica, como puede ser, como hemos comentado, problemas, por ejemplo, económicos, ¿no?, por una crisis económica, o problemas porque la persona no tenga un hogar, o por cuestiones de sanitaria, o por cuestiones como pasó hace poco, hace un año en Valencia con la Dana. Lo primero que se resiente es la salud mental.
Sin duda.
Que históricamente siempre ha estado relegada como a un segundo o tercer plano. Siempre se ha dado más peso, más importancia a atender los problemas, digamos, físicos dentro de la salud, ¿no? Y sin embargo, vemos, y cada día está muchísimo más claro, que los problemas psicológicos y que el bienestar emocional es necesario para que la persona pueda llevar una vida plena, para que la persona pueda desenvolverse, desarrollarse con su proyecto vital, para que pueda relacionarse con otras personas, para que pueda organizarse dentro de la sociedad, para que pueda trabajar, en definitiva, y que forma parte de la salud. Por eso este año, desde la Confederación Salud Mental España y a nivel internacional, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, pues se refiere a este tema en concreto, al de la emergencia y salud mental.
Estupendo. Vamos a tener diferentes actos desde primeras horas de la mañana, desde las 10 hasta la 1, en la calle Ancha Algecireña. Vamos a estar en la puerta de las dependencias del ayuntamiento, dando visibilización, atendiendo a la ciudadanía, porque ese es el objetivo, ¿verdad, Blas?
Efectivamente, este año lo que es la celebración se va a dividir en dos actos. Uno, por un lado, como bien ha informado la mesa informativa en la calle Ancha, desde ahí vamos a informar, vamos a acercar la realidad de la salud mental, vamos a hablar sobre los programas que desarrollamos desde AFEMEN en Algeciras. Y vamos pues a entregar nuestros folletos informativos, vamos a atender a los medios de comunicación y a los políticos que se acerquen. Y luego, este año como novedad, desde el propio ayuntamiento, porque como no podía ser de otra manera, esta celebración tenemos que hacerlo de la mano de las instituciones públicas y de la mano también de los medios de comunicación, como sois vosotros, que gentilmente nos llamáis todos los años para difundir, ayudarnos a difundir este acto, pues en esta ocasión a la 1 del mediodía mañana se va a celebrar lo que es el acto institucional, donde se va a leer el manifiesto, se va a leer la proclama de pues conjuntamente entre el ayuntamiento y la asociación. Concretamente estará presente el señor alcalde, también estará la concejala de servicios sociales, entre otras, y por nuestra parte pues estaré yo personalmente también en ese acto, acompañado de otra persona también de la junta directiva de la asociación y profesionales también de la salud mental que nos van a acompañar. Es un acto importante.
Sin duda.
Invitamos
a la ciudadanía,
a la ciudadanía, invitamos al resto de las asociaciones de los movimientos sociales de Algeciras para que nos acompañen en un día tan importante.
Y luego tenemos iluminación, ya cuando caiga la tarde-noche, en el color de la salud mental en Andalucía, es otra acción, verde es el color y una fachada representativa de la ciudad. Para compartir esa vulnerabilidad, tenemos, como decís vosotros, tenemos que defender nuestra salud mental. Querido, ¿algo más que añadir?
Pues nada, animar a toda la ciudadanía, a todos los algecireños y algecireñas, a que nos acompañen en este día tan importante. Que se acerquen a conocer a las personas que tienen problemas de salud mental, cuáles son sus necesidades, cuáles son los medios, los programas que nosotros desarrollamos para conseguir la recuperación psicosocial de estas personas, la importancia del apoyo de las familias y la importancia de ir de la mano, como no podría ser de otra manera, por un lado, de la institución más cercana a los ciudadanos, que es el ayuntamiento, y por otro lado, muy importante, el trabajo coordinado que desarrollamos con la unidad de salud mental del Servicio Andaluz de Salud, que está ubicada precisamente en Algeciras.
Genial. Blas García García, director de AFEMEN, gracias por estar con nosotros y que sea una jornada inolvidable para la salud mental. Un abrazo fortísimo.
Igualmente, otro para vosotros.
Si buscas sabores auténticos, ven a Restaurante Willy, en Palmones. En nuestro gastrobar podrás comer a cualquier hora porque desde la 1 del mediodía a 11 de la noche nuestra cocina permanece abierta y además con nuestra variadísima carta adaptamos tu almuerzo o cena a tu presupuesto diario, como si comieras en casa. Ven y come cuando quieras y al precio que quieras, sin preocuparte del horario.
¿Necesitas más espacio en casa o en tu negocio? Venta de trasteros en Urbanización Bernabé Bahía, junto al Club de Pádel Monte Palma, Algeciras. Últimas unidades. Trasteros de 5 metros cuadrados y 3 metros de alto. Precio de liquidación, solo 5.000 euros más IVA. Llámanos al 608-39-7390. 608-39-7390. Trasteros en liquidación. Llámanos y ven a verlos. Recuerda nuestro teléfono, 608-39-7390. ¿Cuántas veces sonríes al día? Si la respuesta no es suficiente, en Clínica Dental Yari te ayudamos a cambiarlo. Tecnología digital, precisión y comodidad para que tu sonrisa brille como nunca. Visítanos en Calle Nueva, Portal 94, Primero B, en pleno centro de San Roque, o pide cita en el 627-560892. Porque sonreír es urgente, Clínica Dental Yari.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Esta tarde tenemos una importante cita en Tarifa, porque se cumple y se galardonan y es la edición especial de los séptimos premios Roja Directa Diversidad 2025. En esta edición ya son 7 añitos. Tenemos con nosotros pues a un hombre que lo mueve todo, porque es el presidente de Roja Directa, el colectivo LGTBI para toda Andalucía. Jesús Tomillero, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis en los prolegómenos de la cita importante para entregar los premios esta tarde? Imagino que ahí en el Teatro Alameda inmersos, ¿no?, para prepararlo todo.
Pues sí, la verdad que estamos aquí trabajando sin parar desde las 8 de la mañana junto con el Ayuntamiento de Tarifa y el resto de administraciones. Se le está poniendo muchísimas ganas, muchísimas ilusiones como siempre, y queremos que todo quede brillante para cuando vengan las autoridades y nuestros premiados, incluso la artista Natalia Rodríguez, que ya viene de camino, y que vea cómo está nuestra comarca del Campo de Gibraltar y en especial cómo está Tarifa de bonito, para reconocer a todas las personas que luchan por el colectivo LGTBI y lo que hemos reconocido este año.
¿Cómo ha ido el año, Jesús?
Pues el año ha ido un poquito en serio ante delitos de odio. La semana pasada me senté con el equipo Redo de la Guardia Civil y lo estábamos hablando, ¿no? Que ha subido muchísimo las incidencias en nuestra comarca en materia LGTBI en cuanto a denuncias, y por desgracia ha aumentado la cifra. Pero bueno, hay que seguir positivo, hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo las entidades que trabajan por los derechos del colectivo LGTBI, y no queda otra que concienciar, formar. Y mira, además, este mes de octubre, aquí en Tarifa, damos más de 15 charlas en los centros educativos. Creo que eso es lo importante, ¿no? Formar a la juventud, y terminamos el 31 de octubre con un congreso en materia LGTBI para alumnado de cuarto de la ESO, que colaborará Policía Nacional, Guardia Civil, Fiscalía de Delitos de Odio. Yo creo que lo importante, ¿no?, acercar al cuerpo profesional del Estado en materia LGTBI, saber que se puede y que no solo se puede sufrir delitos de odio. Eso es lo importante para nuestro colectivo, aparte de reconocer.
Sin duda, el reconocimiento es la parte positiva de toda la gente que apoya al colectivo y sobre todo al sector LGTBI. Entonces es muy importante lo de esta tarde.
Y también me gustaría recargarte aquí y comentarte que nuestros, porque había muchísima polémica por algunos reconocimientos que hemos dado este año, ¿no?
Sí, iba a ello.
Siempre te lo he dicho a ti y siempre te lo he dicho a todos los medios. Roja Directa no tiene ningún color político y por eso no vamos a defender más de izquierda, más de derecha, más de centro. Vemos a personas que luchan de distintas administraciones, de distintos sectores, y hay que quedarnos con eso. Basta ya de politizar las siglas del colectivo. Eso ya estamos anticuados. Y yo creo que nadie se merece que sea más del colectivo por ser de un lado o de otro. Si nosotros mismos queremos la igualdad, estamos desigualdando y nosotros mismos echarnos tierra por querernos adueñarnos de algo. Y esto no pertenece a quién es más fuerte y quién es más débil.
Por
esto
si alguien no
sé. Pertenece al colectivo y a las personas.
Sin duda, por si alguien no sabe de qué estamos hablando, que me extraña, pero estamos hablando, por ejemplo, de ese premio de honor al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha habido una serie de reacciones bastante, bastante distantes, ¿no?
Sí, bastante incoherentes, creo yo. Porque si queremos buscar la igualdad, yo creo que no es necesario. Y además, yo lo explico muy bien en nuestras redes sociales. No se le da el premio por un simple hecho de quedar bien, ¿no? Se le da porque si persona de la Junta de Andalucía como acusación popular en materia de un caso de delito de odio que nunca antes lo había hecho otra administración pública y lo ha hecho la Junta de Andalucía, también le premiamos porque era la primera Dirección General de Diversidad que nunca había existido en el gobierno de la Junta de Andalucía. Y ahora sí existe, al revés, se ha reafirmado con la Secretaría General de Diversidad. Ha hecho una campaña que ha llegado a más de 3.000 millones de personas, que eso es importante en materia de concienciación.
Sí.
Y yo creo que se está haciendo un buen trabajo. Hay que dejar sabemos que la sanidad no se está haciendo bien. Y nosotros también lo avalaremos y tengamos que salir a la calle y lo vamos a hacer. Pero cuando se hace las cosas bien, también hay que decirlo.
Y dar ese golpecito.
Claro, dale un golpe si estás diciendo las cosas, pero hay que seguir trabajando.
Sin duda.
Porque yo soy muy crítico. Y yo, y tú lo sabes, cuando tengo que criticar a alguien lo voy a hacer, que me da igual, pero tampoco catalogarnos por eso creo que no es coherente.
Bueno, la cita es esta tarde para quien se pueda escapar, este jueves día 9, ¿dónde? En el teatro, ¿no? En el teatro tarifeño. En el Teatro Alameda, sí. Eso es. Séptimos premios Roja Directa Diversidad 2025. Jesús, que salga genial. Y enhorabuena, enhorabuena por estos 7 años de lucha. Un abrazo fortísimo.
Muchísimas gracias siempre a Onda Cero por darnos esa oportunidad de seguir hablando con vosotros y de visibilidad al trabajo que hacemos. Así que os digo ya que el año que viene seguramente puede caer algo, ¿eh? Muchísimas gracias, María.
Un besazo, enhorabuena.
Un beso fuerte. Gracias.
Que nos vamos, claro, empieza nuestro informativo en nada y menos. ¿Qué hacemos esta tarde? Nos podemos ir a la línea, a la sede Astés, para esas primeras jornadas e historias de la verja que se llevan celebrando pues toda la semana, o a Jimena, al pabellón de San Pablo, a ese planetario Aula del Cielo. O en el Florida tenemos la obra La Ventana de Dínora en el Teatro Negro, gracias al Teatro Negro de Apadis Bambalinas. Mañana más y mejor. Un besito, acércate que te lo dé, venga. ¡Mua! Ahora te dejo con nuestro Alberto Espinosa y toda la información. Cuídate, hasta mañana.
Getting serious, baby. End of game. 'Cause I can't get enough of your love. I said I can't get enough of your love. I can't get enough of your love.
89.1 FM.